¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estoy en un momento muy onírico,
¿Por qué?
porque últimamente sueño mucho y tengo sueños, o sea, lo conté, se lo conté a estos ayer, tuve un sueño en el que me llamaba mi madre,
Ajá.
muy enfadada, porque le había llamado Alejo, muy enfadado, en plan, dile a tu hija que no está subiendo bien los hashtags.
Y tu madre te llama para
Y mi
reñirte
madre,
por no poner hashtag
como
public.
si mi tutora de cuarto de la ESO lo hubiese llamado para decirle, tu hija no
Hostias.
sabe a las capitales de África,
Buah,
igual.
me encantaría
Y
tú.
me puse a gritar como una cernícala
A tu
y
madre.
a mi madre. Y me vino muy bien ese sueño porque yo estaba muy tensa esa semana, es decir, esta semana,
Vale.
y me desperté habiendo gritado y me desperté así.
Ah, bueno, muy
Y
bien.
ayer soñé
Lo que el futuro me
que
deparará.
hacía un camino de transhumancia.
No estoy muy seguro de que es un camino de trashumancia.
No sé si se dice un camino de, pero iba como con el pastor
Ah.
y
Te pega mucho ser
las
pastorcilla, ¿eh?
ovejas.
Yo
Y
sé
era
hacer.
como de, no merece sacar la pena el móvil ahora porque ya han pasado todas. Y seguían pasando. Yo podría haberlo sacado y haber hecho una story súper bonita. O
Es
sea,
verdad.
fíjate cómo me tiene carcomido el cerebro la inmediatez y la posmodernidad, que yo en mi sueño necesitaba hacer una story de unas ovejas.
Pero yo a veces he soñado con editar TikToks, ¿eh?
Sí, y
Varias veces.
no te pasa que te despiertas y dices, podría estar ya hecho. O
Yo a
sea, en
veces.
mi sueño. Y no te pasa que además te despiertas y dices, ya sé cómo hacerlo. A mí me ha pasado eso a veces, de que tenía que hacerle una entrevista para un medio. Uy, perdón, Jorge. Tenía que hacerle una entrevista para un medio a alguien y era como, hostia, no sé qué preguntarle a esta tía, no sé qué, no sé cuánto. Tuve un sueño. Y dije, ya sé cómo hacerlo. El subconsciente es muy poderoso.
Y te da muchas ideas,
Me da
te
muchas
hace
ideas.
briefings y pitches, tú
Sí.
muestras muy bien.
Y estoy como muy descansada, muy onírica, también muy aburrida
Como el
porque,
Papa,
es
que
verdad,
últimamente
he
se
desayunado
ha
bien.
desayunado bien. Yo hoy no
Yo
hoy no he desayunado fatal.
necesito que hagan como, get ready with me con el Papa. Quiero ver qué desayuna.
Un día en mi
Porque,
vida que
o
haga un
sea,
vlog.
para estar todos los días al borde de la muerte y de pronto desayuna y dice, ¡ah!
Buffet
Estoy
libre.
tranquilo. Necesito saber qué desayuno,
Él se
porque.
levanta, ve el buffet libre del Vaticano y dice, un plato de cada.
Claro.
Pero ya me jode un poco pensar que el Papa me ha ganado hoy en algo. Me ha ganado en desayunar bien. Yo no he desayunado bien hoy.
Ya. Bueno, a ver, el Papa suele ganar en casi todo.
Es verdad.
El Papa es imbatible.
El
No le gana
Papa
en casa ni Real Madrid.
en el cielo es como el rey en España, quiero decir.
¿Qué?
Nosotros cuando nos morimos nos juzgan y vamos al cielo o al infierno.
Sí.
El Papa es como el rey de que tiene eso de que no
Ah,
puede ser juzgado ante la ley.
claro, que va a ir al Dubái del cielo, ¿no?
Claro. Puede
Va
ser.
a decir, hostia,
Puede pasar.
Ratzinger tuvo que ir mínimo al Dubái del cielo,
Hombre.
porque Ratzinger fue un poco mal papa,
No,
o muy buen papa en su momento,
claro.
pero fue, tuvo que ir a Dubái, tuvo que irse a Dubái.
Tú has desayunado bien, Dani. ¡Dani Fernández!
Muy buenas, pues no desayuno.
¿No desayuna?
No,
Eso es malísimo.
sé que es malísimo, pero era una época en la que cuando tenía que trabajar mucho en plan despertarme temprano y no me da, o sea, yo soy más de intentar dormir lo máximo posible. Entonces llegó un momento en el que dejé de desayunar porque se me pegaban las sábanas y ya sin querer hago ayuno intermitente, como le llaman los modernos ahora.
Es cierto, ¿eh? O sea, el deseo de dormir se ha convertido en lo que ahora llaman ayuno intermitente
Es
y aún
que
así un nutricionista te cobrará 800
para
euros por
decirte
decirte,
eso,
haz ayuno
plan,
intermitente.
claro, en plan, que te guste dormir es mejor, ¿no? Que para mí, por lo menos, esos 10 minutos que te quedas en plan tal, para mí es mucho mejor que ir a desayunar.
Yo no sé si a ti también te pasaba que yo le cogí como durante mi época de colegio muchísimo asco a la leche.
¿Por?
Porque era como de, yo me despertaba de pequeña y no quería desayunar porque me da como que de pequeña no tiene hambre a esa hora. Y mi madre era, te ves la leche. Que me ha llamado Alejo.
Me ha llamado Alex y me ha dicho que pongas el Zalando Style bien
Y tú bebas la
y que te lleva
leche.
la
Y era
leche.
como una leche recalentada. Que era como de. Y me dio mucho. Y desde entonces solo bebo leches vegetales.
A
Qué
mí
asco.
me gusta, antes de ir a dormir, sí me
¿Ves?
tomo un vaso de leche fresquita. Es verdad que he aborrecido la leche caliente. Yo creo que será un poco por lo
Sí.
que me está. O sea, porque es como ir al colegio. Me recuerda a ir al colegio. O sea, de hecho, hace poco, el otro día, o sea, me recordó un amigo mío del colegio, bueno, como si fuera mi hermano. Entonces, yo merendaba siempre sobaos pasiegos. Sudaba un Martini.
Una merienda, ¿eh?
Claro, mojabas en leche también.
Exactamente. Y yo desayunaba eso siempre y mi madre me hacía... O sea, siempre me ponía el vaso de leche con un Colacao para cuando iba al colegio y me ponía dos sobas pasiegos. Uh-huh. Y entonces yo cogía, los ponía así en el vaso y se caían solos a lo típico que haces cuando eres un niño.
Sí. Uh-huh.
Y yo creo que del asco que le fui cogiendo al instituto, al colegio y tal, ya no... la leche caliente...
Es verdad, es que desayunar un soba pasiego te da la energía para correr un maratón, ¿eh? Yo lo que hacía también cuando... Tenía un poco más de tiempo, íbamos ya un poco más holgados al colegio, mi hermano y yo jugar a las cartas con las tostarricas. Rollo, tengo...
Me encantaban las tostarricas.
Rollo, tostarricas...
¿Pero de qué team sois? ¿De las tostarricas en plan mojarlas y comértelas o en plan rollo meterlas todas?
No, mojarlas y comerlas.
Vale. El otro es una guardada.
Pero hay mucha gente que hace así.
Yo cuando estaba muy perezoso y no... Y claro, era en plan rollo ver que ellos estaban rompiendo y antes de que se me... Claro, porque se te partían y se te quedaban. Cuando estaba muy perezoso sí las metía enteras. Porque yo... Es verdad que me gustaban un poco las dos cosas. Uh-huh. Pero prefería verdad, ir poco a poco.
A mí me encantaba, rollo, el jugar en plan de a ver cuánto tiempo voy a estar. Y yo como que contaba los segundos.
Sin
en plan,
que se rompa.
Uno, dos, tres, cuatro. Y como que quería que todas las tostarricas estuvieran exactamente igual de mojadas y a la misma, o sea, todas por la mitad.
A ver, era que veías el dibujo y entonces decías, por la mitad del dibujo.
Y no pasaba.
Era perfecto.
No pasaba que había una... O sea, eso no deja de ser una impresión que hacen con calor, el dibujo. Ajá. En mi cabeza... Las que estaban como más nítidas, como el dibujo más oscuro, estaban más ricas que las otras.
Claro, porque para ti era como que estaban más dulces.
Estaban perfectas.
Claro, era como de... Yo cualquier cosa en la comida que era oscura, yo con 8 años decía, esto es chocolate.
Claro, está más dulce.
Claro.
Pero eso es la mente.
Eso es totalmente la mente. Si tuvieses que hacer como top 3 galletas, yo el mío lo tengo muy claro.
Sí, top 3.
Top 3.
Top 3 de galletas. Es verdad que yo soy muy de dos absolutas.
¿Cuáles?
Pero porque yo soy del 91. Entonces Ajá. Yo creo que vosotros, no sé si os ha pasado, a lo mejor me estoy, pero la Oreo como que ya no, ¿no?
Sí.
Sí, ha tenido, pero yo creo que ahora ha vuelto la Oreo, ¿no?
Claro, pues es que mi época era Oreo y por supuesto Costa Rica. La galleta María.
A mí me encanta una galleta María, ¿eh?
Pues para mí era como un poco ya rancio. No, o sea, yo la veía además la forma un poco antigua, ya, entonces...
Sí. Como tío, añeja,
¿cómo, pero ¿cómo somos nosotros? Que como plan de, según la forma...
Es verdad que a mí la María me la compraba... La María. La galleta María me la compraba mi abuela. Y mi madre era tosta rica. O sea, mi casa era tosta rica, la de mi abuela María.
Sí. Yo diría, mi top 3, yo diría que es tosta rica, la 1, por supuesto. Uh-huh. 2, Oreo. Y 3, que a lo mejor estáis totalmente en contra, pero la Artiach, esta que hay como de nata por medio.
¿En serio?
Sí, me pero
la que, ¿cuál es? La que tiene como, sí, sí. Como barquillo.
O sea, sí.
O sea, la galleta
a mí esa me gustaba.
La más mala.
¿Aséptica?
O sea, sí, o sea, sí. Para todo el mundo.
El suiza de la galleta.
A mí me encanta cualquier... Ya no, porque no como esas cosas tanto, pero cuando era pequeño cualquier comida que se pudiera como desmontar.
¡Oh!
Rollo, esas galletas que las podías como separar...
Sí, claro, claro, claro.
Intentar que...
Como con chocolate por dentro.
Las de nata, intentar separarla, intentar quitar la nata perfectamente,
sí.
Pero quedar la galleta sin nada.
Yo se lo intentaba, ¿eh? Lo que pasa es que al final pues la pereza te da y era como comérmela.
Ya, pero me gustaba ese juego. O las tostarricas Choco Guay, las que tenían chocolate por dentro.
Pero a mí
eso me llama muy moderno.
Sí, esa no, mierda
ya... Bastante.
No, eso es como cuando hacen el remake de...
Que no, cojones.
Sin tela con no sé qué.
Que sí, las tostarricas Choco Guay... Pero vamos a ver.
O la nocilla.
Las tostarricas Choco Guay son las que yo me llevaba al colegio cuando yo tenía 8 años. Esto fue 2007.
Pero si no he dicho que sea nuevo, estoy diciendo que es una mierda.
Ah, vale.
A mí, yo...
Te pueden no gustar, pero las nuevas no son.
Mi cosa con las Oreo es que yo fui a la Facultad de Bellas Artes. Entonces, ¿qué pasa? Que en Bellas Artes todos éramos... Era una época, 2017, no sé cómo se cuánto, veganos. Éramos todos veganos. Y cada... momento que había una asamblea era cenador vegano, que consistía en un paquete de hummus, o sea, un tarro de hummus y un paquete de Oreo.
¿Verdad?
Y esto me llevó a pensar, ¿cómo cojones han hecho la Oreo para que sean veganas? No me vuelvo a comer yo esto en mi puta vida.
Pero
o sea,
claro,
¿cómo es posible que esto no lleve nada?
O sea, ¿está corroborado eso de que las Oreos son veganas?
Son veganas.
Sí, sí, sí. Sorprendentemente.
No, claro,
están muy comprometidas con el medio ambiente, la verdad.
Pero que incluso hay patatas de estas que son sabor jamón, que son veganas. Porque es todo
artificial. Claro, porque eso lleva el aroma.
Pero ¿hay Oreo sabor jamón?
No,
para no, vale, las Lays, ¿no?
Claro, imagino, claro. Vale. No, las Lays no sé, pero para algunas en concreto sí.
Vale.
Pero no os ponéis a pensar lo mal que comíais de niños.
O sea, yo de niña comía muy bien.
Hostia, pues no en plan de no comer cosas, de ser como piqui, sino en plan de... Yo ahora mismo lo pienso y digo, y comer las... Yo todos los días comía una cantidad de bollos, de chocolate y de mierda.
Yo era más de chucherías, tío.
Yo era de jamón y de queso.
Lo típico que vas en plan rollo al cine.
Y de un vino, Tinto Ribera. Bueno, a ver, entonces yo ya soy más de Barcelona Cola.
No, yo, es verdad que yo, o sea, pensando un poco lo que estabas diciendo, cuando somos chavales es como que no somos conscientes de la mierda que estamos comiendo. En plan rollo, yo llegaba los viernes, que yo salía de karate, que yo hacía karate, y era en plan, estaba deseando llegar a casa para comerme una pizza. Uh-huh. En plan, como, cuanto más grande, mejor. Yeah. Incluso había veces que el 2x1, el 3x1 me las acababa. Y ahora es como que ya somos más conscientes un poco de lo que estamos comiendo.
Pero yo lo flipo también por mis padres, que nadie me paraba.
En mi casa es que no se ha comprado nunca bollería industrial. Era, bueno, solo la galleta. Que yo en mi top 3, que sé que os lo estaréis preguntando todo en vuestra casa, campurriana.
Nunca me he comido una campurriana.
Comer una campurriana, porque cuando tú te comes una campurriana te tienes que comer dos.
Pero campurriana es la que tiene como anís.
Son grandes.
No, canela.
No, canela no, creo.
Hay unas que son como de canela.
Esas son las
lotas.
Que van en el Pues las campurrianas las recomiendo a todos. Que os comáis unas cuantas. Porque son... Yo sentía que
solo pienso en Paquita Salas diciendo soy la marrana de las campurrianas.
Ah, claro. Pues
podemos decir que, de hecho, el Papa ha comido campurrianas. Para...
No me extrañaría, fíjate lo que te digo.
Y ni una ni dos, tres incluso.
Sí. Pues las campurrianas tienen una cosa como si fuesen la Magdalena de Proust, pero totalmente falso, porque me transportan como a una vida en los Alpes, que yo nunca he tenido una vida en los Alpes, pero yo me sentía...
Como Heidi, uh-huh. ¿Quieres decir entonces?
Sí, más o menos,
por
sí.
Comer campurriana.
Sí, una cosa muy rústica.
Vale, campurriana, napolitana y la tercera.
Tosta Rica, diría yo.
Yo, uno Tosta Rica 100%. Es que el otro día además me compré un paquete de Tosta Rica y me comí... De estos que vienen como tres filas, ¿no? Me duraron un día y medio.
Es que están... A ver, es que están muy buenas.
Están...
Es que, sí, y yo no soy de dulce, ¿eh? Yo no... De hecho, yo no soy...
Yo tampoco mucho.
No soy compañero de postre, porque ya. De hecho, eso... Toda la gente con la que voy a comer me odia por eso, porque como dice, un postre, digo, que yo prefiero comer más.
Sí, 100%. O sea,
y como la gente, como no, que yo me guardo... Y hay gente que dice que no. Eso es mentira, porque es mentira, ya me pueden decir. Dice, no, es que yo tengo dos estómagos. Y
eso,
digo,
es mentira.
Eso es mentira.
Yeah.
O sea, o comes mucho o te guardas un este para el postre.
Y para mí el postre nunca entra del todo bien.
Sí,
y que luego encima lo tienes que compartir, entonces tienes que negociar a ver qué es lo que quieres pedir.
Claro, y luego, si tú eres el que te pide postre, de pronto llega el camarero con el postre y un plato con 6 cucharas. Claro. El postre lo he pedido yo.
Ah, no, a mí me gusta, pero porque como no me gustan los postres, me gusta lo de compartir porque cojo como una cuchara y ya, ¿sabes? En plan, como que cumplo. De
pues eres
no ser jodienda.
A ver, eres el que jode al que le gusta el postre.
Sí,
yo directamente yo digo, me lo cambias por un café con leche y ya
sí.
Está.
Pero yo abro debate, no abro ningún debate. Estoy harto, pero harto, de la tarta de queso. No puedo comer más tarta de queso. Estoy harto de ir a cada puto restaurante, de restaurantes buenos, de que te gastas un pastón por persona, opciones de postre.
Tarta de queso
casera,
y helado de violetas.
Y no sé qué mierda.
De horno.
Siempre, sí, de horno. Siempre sí. Es con un twist en plan, si es un restaurante japonés, tarta de queso de yuzu. Si es de otro sitio, de lotus. Si es no sé qué, de pistacho. ¡Haced otro puto postre!
Sí.
Hay más postres en el mundo. No es tan difícil.
Yo estoy en tu barco, pero en contra del chocolate de Dubái. ¿Qué cojones es el chocolate de Dubái?
Pero yo la primera vez que lo veo.
A mí me sale en TikTok,
pues
nunca lo he visto.
A mí me sale tanto
en
YouTube el chocolate de Dubái. Es como chocolate con pistacho.
Yo es que estoy súper en contra más del chocolate de Dubái, del que es como plan muy derretido. Que es como que... O sea, es que como...
El chocolate caliente.
Sino como de estas que son como una bollería, pero que tiene como el chocolate derretido.
Como
un
culán.
Y hace como el TikTok típico. Es que ya te digo, no entiendo de postres, entonces no sé cómo se llama eso,
sí,
como
es
tal,
no
pero
campo,
es que yo digo, es que eso es una bomba. O sea,
es efectivamente una bomba.
Yo eso es, para mí es demasiado empalagoso.
Sí,
o sea, yo
sí.
Es que de verdad no preferís comer un abocado, un queso manchego.
No, si estás en un restaurante japonés, yo no puedo entender, por ejemplo, que prefieras un postre a comerte dos nigiris de atún rojo más.
Sobre todo porque tan fácil es para ti cambiar.
Es todo lo mejor.
O sea, tan fácil es olvidarte de lo que estábamos haciendo. Hace nada estábamos comiendo salado.
Tampoco ha significado,
o sea,
un paratito,
claro,
de eso.
Eres tan... O sea, ¿Ya?
Y aparte, encima, vas a engordar más la cuenta cuando te podías haber comido algo más barato o símil. Sí. Porque encima, las tartas de queso que tú estás diciendo, yo de lo, que estoy, de lo que estoy en contra es de eso, que ya... una tarta de queso, 15 euros, ¿pero qué me estás contando? O sea, que vale más que un chuletón, ya.
Y que además la hacen con queso bueno. Porque ahora hay rollo de tarta de queso de arzúa. Azul, no sé qué. Y es como... ¿Y no nos podemos hacer un sándwich de queso todos?
Sí, también es que a ti te gusta mucho el sándwich.
A mí me gusta mucho el sándwich de queso.
Y te gusta mucho el queso.
Me gusta mucho el queso.
Sí, pero en tarta no. Ya está bien.
No, en tarta no. Bueno, pues después de este juego de la galleta que hemos hecho aquí... Dani Fernández, ¿cómo estás?
Bien.
¿Vas a sacar un documental?
¿Qué tal el Wizzing?
Ah, ¿qué tal el Wizzing?
El Wizzing, increíble.
Está chulo. O sea, yo me lo pasé muy bien.
Yo me ha servido este Wizzing porque como he hecho dos.
Y ¿has hecho dos?
Sí, de hecho, el primero en el documental, cuento.
Ah, vale, no dos esta semana. Claro, vale.
Claro, no he hecho dos esta semana. Hice uno en diciembre.
Claro.
Y ahora en la semana pasada. Y bueno, claro.
No fue ayer.
Bueno, ayer, coño.
Ayer.
Claro, ya lo cuento como si fuera. Claro, pero para mí el domingo es lunes.
Eso que acabas de decir es una psicopatía, pero no, vamos a dejar pasar.
Pero es verdad que.
Yo te digo que para mí el domingo. Es como, o sea, porque el sábado es como ha finalizado el fin de semana.
¿Así?
Por mí el domingo que lo quiten, ¿eh?
A ver.
Yo preferiría ir a pelo al domingo.
A mí me encanta. A ti que ahora que se empieza con las resacas.
Ahora que por mí
el domingo. Lo vas a entender.
Pero tú no has visto, creo, que en América los calendarios terminan en sábado y empiezan en domingo.
Pero es que, o sea, para mí es que es lo. Vamos, es que los domingos no. O sea, yo por lo menos no he tenido nunca cuerpo para hacer nada.
Ya.
Ah, yo al revés, ¿cómo? Yo los domingos los aprovecho un montón.
Pues, a ver, pues aquí habrá dos teams entonces. O sea, que la gente nos diga en plan rollo qué teams son cada uno, pero a mí es que los domingos es como, vale, no vales para nada. Totalmente. O sea, te despiertas con un mal humor de... Y encima, por supuesto, las mejores fiestas, la gente se las pega los sábados. Entonces claro, los domingos es como... Y de hecho nosotros en el Wizzing, es que claro, para mí es como...
Claro, es que tú estarás reventado hoy.
Bueno, a ver, no vamos a hablar de eso. Mejor no hablemos de esto. Pero es verdad que, además, las fiestas de los post-Wizzing son... A ver, que nosotros nos hemos encontrado alguna fiesta después de algún concierto. Pero sí, no vamos a decir
verdad,
de sí, quién.
Es verdad.
Es cierto.
Pero bueno, pues eso. Y estuvo guay porque el de diciembre, que lo cuento en el documental, no fue como... O sea, a ver, que fue un concierto muy guay porque al final terminó muy bien, pero empezó siendo una mierda.
¿Por qué?
Sí.
Porque no pude hacer prueba de sonido. Claro, o sea, tuvimos muchos problemas. Bueno, de hecho, saco en el docu se ve cómo saco lo que no soy. En plan, yo no, normalmente no le hablo mal a mi equipo, pero en ese momento era como que estaba muy enfadado porque todo el mundo me venía con problemas. Era en plan, esto no funciona. Y yo decía, es que hay 15.000 personas que no van a ver. No. Entonces, bueno, llega mi madre un momento que me viene y me dice, Dani, no te preocupes, está todo bien.
Tú le dices, serás gilipollas.
A mí de repente tú. Me entra... Claro, o sea, después de no haber probado, o sea, venía Valeria Castro, Viva Suecia, tal, y venían a colaborar conmigo. Claro. No pudieron hacer prueba de sonido ellos tampoco.
Wow.
Entonces, claro, era como explicarle a ellos que no podían, uh-huh. que tal, no sé qué. Entonces era todo mal. O sea, empezaba el Wizzing en plan así. Uh-huh. Y claro, pues entonces llega tu madre en el camerino, no, 5 minutos antes de salir, y te dice... Dani, no te preocupes. Sí, claro, yo entiendo que como madre sí, le tiene que decir eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, a mí de repente me entró como un este por dentro que cojo y le digo, mamá, tengo unas ganas de irme a llorar a mi casa ahora mismo que me dices esto y me revienta por dentro. Uh-huh. Claro, entonces, claro, la gente no se puede hacer una idea del momento en el que tú estás pasando, que cuando todo te va mal, luego, es verdad que luego sales del escenario uh-huh. y luego el público te ayuda y lo pasas bien, ¿no? Pero en ese momento me quería ir a mi casa. O sea, literalmente uh-huh. que yo decía, es que no tengo la autoestima ni la seguridad para salir aquí delante de 15.000 personas y salir a cantar.
Claro, y jugando, entre comillas, con el tiempo y la pasta de la gente.
No, claro, exacto. Porque, de hecho, una de las cosas que a mí me dolía más era en plan de la gente... se ha dejado un dinero, se ha, para que luego yo decepcionarles. Ya. Porque muchas de las cosas que me dice la gente es que mis conciertos les gustan mucho. Uh-huh. O sea, como que la gente es como, lo que más me gusta de tu proyecto no son ya solo las canciones, sino que me gusta venir a disfrutarlo a los conciertos.
Uh-huh.
Entonces, claro, para mí es como, ¿te imaginas que claro,
la cosa que sale, hago bien?
Claro, digo, como la gente salga en plan de, uh-huh. encima ya se te acaba el chollo. Porque uh-huh. claro, en el momento en el que tú le decepcionas a una persona,
ya no va a dar otra oportunidad.
Sí.
Yeah. Así que bueno, entonces este ha estado mejor. Por lo menos la prueba de sonido ha estado mejor.
Claro, eso. Bueno, yo no puedo más con esta farsa. Hoy es jueves. No ha cantado todavía.
Yo creo que se había notado.
Pero no está muy
Pero Dani, tú estabas actuando muy bien, de que como si hubiera sido ayer.
A ver, pero ¿sabes qué pasa? Que es que me ha pasado muchas veces esto. Ah. Que de repente me dicen, que es... que tal, y la he cagado, entonces he tenido que ir...
No, te he visto ahí con entereza de presentador, de saber diferenciar.
Pero entonces no estás muy nervioso después de que tu última experiencia fuese esa.
No, a ver, estoy nervioso. Pero es verdad que teniendo una hija de un año,
claro,
no me ha dado tiempo a pensar tampoco en otra cosa que no sea el vómito que me hizo ayer desde Cartagena a Madrid, ¿sabes? Que vomitó, tal, o sea, está como medio mala, tal. Y entonces ahora solo estoy pensando en eso. Es verdad que a partir de mañana...
Ya.
Ya veremos. O sea, a partir de mañana ya veremos. Pero bueno, estoy o sea, tengo ganas de, pues eso, de decir, voy a cambiar lo que pasó en el otro.
Claro.
Entonces...
¿Cómo llevas el cambio de que sea Movistar Arena ahora?
Pues a mí me es que me decepciona un poco, la verdad.
Ya,
O sea, a ver, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener esa sensación porque después de que todo el mundo era como vender el éxito de
el WeThink. Ya, es que el WeThink era mucho.
Ya ha estado durante muchos
años. El segundo WeThink de Dani.
Porque antes tú le llamabas el Palacio de los Deportes, ¿no?
Claro.
Era como, y ahora, claro, todo el mundo llena el WeThink. Entonces, como, he llenado el WeThink. Entonces, ahora decir, he llenado el Movistar Arena, como que parece
como bajona,
que,
¿no?
Sí, y es como que, pues entonces no será el WeThink.
Claro.
Claro.
O sea, ¿no hay ya un Movistar Arena en Buenos Aires?
Sí.
Entonces, como que no sé. ¿El WeThink qué? Además, ¿qué es WeThink?
El WeThink yo creo que era una marca, ¿no? Como un banco.
¿Un barco?
¿Eh? Un banco.
WeThink era un banco.
Un barco
¿era
patrocinando.
¿Era un banco el WeThink?
Sí,
pues han hecho muy mal su trabajo porque yo tenía ni puta idea de que existía. O sea que...
O muy bien. Le han limpiado un poco la imagen de un banco, a lo mejor.
Sí, claro. A ver,
no, pero en mi cabeza WeThink era...
El WeThink,
el espacio. No había nada que se llamara WeThink excepto el WeThink.
Claro,
el
WeThink. A ver, aquí el que más...
La pasta.
El WeThink.
No hubo un momento en el que... Hubo una estación de metro que se llamaba Sol Pepsi o algo así, o
pero
Sol Vodafone.
Lo hacen lo hacen como de vez en cuando.
Pero para ganar, claro. Para ganar dinero.
Como es final... nosotros que se llama la pieza que iba instalando por otro
va
lado.
Instalando,
¿no?
Nos encanta y podéis conseguir este ejercicio tan chulo, por ejemplo. Con los pantalones a juego.
Estábamos como solo tirando balones fuera, como si nosotros no fuéramos exactamente.
O sea, ¿sabes? Exactamente lo mismo que
pero
el Movistar Arena.
Exactamente
igual
no
que
la
todos.
Podéis conseguir instalando.
Ojo,
¿Por qué?
O sea, no la he visto. Es de
Dani.
Está Zalando de acuerdo con esta última práctica
no
que ha ejecutado
la
Carlos.
Llevo por debajo de la sudadera de Zalando.
No, claro.
Es lo importante. Además, que no sepas que la llevas.
Es para lo del WeThink tal.
Claro.
No se puede conseguir por Zalando, pero hay una muy parecida que yo me puse en el episodio de Lola Lolita, que sí que está disponible Zalando, que se parece mucho.
Es verdad.
Para quien le guste.
Pero no es real.
No es real. Quien quiera no real, que se pase por Movistar Arena, habrá puesto de merch.
Esta ya no, esta es que tienes una camiseta que es totalmente limitada.
Sí.
De la gira pasada.
Es que yo le dije...
Pasada.
Pues está muy
a
chula,
una,
¿eh?
Le dije a una persona de Warner, ala, qué chula. Y me dijo, te la mandamos y yo, vale.
Sí, y además atrás te ponen las fechas.
Es verdad.
Y habrá puesto de merch.
Sí, habrá.
Pues habrá en el Movistar Arena, habrá puesto el merch de Dani Fernández con merch
nuevo
y actualizado, que no de Zalando, pero Zalando podréis comprarlo desde la comodidad de vuestra casa.
Y que podemos hablar, si puedo ser en plan rollo, el próximo disco, llamarse Zalando.
Puede claro. Llamarse Zalando.
O sea, podemos
Zalando.
Hablar si hay alguien
la Jauría
que está escuchando.
La Jauría Zalando. Sería muy bonito.
O sea, si todo con dinero, todo se puede...
Eso es cierto, eso claro. Es impepinable.
Es verdad.
Bueno, a ti antes que tu hija ha vomitado en el coche camino Cartagena-Madrid.
Sí, y bueno, es que no quiero ser tampoco que la gente que nos esté escuchando y tal, pero hubo más cosas, hubo por arriba y por abajo.
Ah, mira. O sea, yo realmente me iba a quedar con la parte de
precisamente.
Cartagena.
Ah, fíjate. Vale. No, pero precisamente en este programa hablar de vómito y de caca es como...
Y de Cartagena.
Sí, ¿no? Vómito, caca y Cartagena.
Claro, ha sido todo. Venimos
todo
de Cartagena
no
y ha habido... Sí.
¿Qué tal en Cartagena?
No. Ah, increíble.
Ya,
o sea, pero tú no eres de Cartagena, ya
yo no,
de Cartagena.
Exactamente, ya eres de Cartagena, pero ahora ya parece que yo soy más de Cartagena que ella. Ella lo puede corroborar, porque además yo ya estoy en una tropa de cartagineses que yo quería. O sea, ella estaba hace tiempo, se quitó, y entonces yo ya tengo un montón de amigos en Cartagena, en mis sitios favoritos de Cartagena, y es verdad que lo siento muy... O sea, porque mi hija es cartagenera también.
Claro.
Claro.
Mi hija nació allí, entonces hemos estado...
¿En qué hospital?
En el Santa Lucía.
Ah, yo nací en el Perpetuo Socorro.
No, pues es que la tía de mi mujer es enfermera de maternidad allí, entonces claro, pues Yarea quiso dar a luz allí y a mí me parecía buena... O sea, porque de hecho, Yarea es vasca, o sea, ella realmente nació en Bilbao, yo nací en Alcázar de San Juan y mi hija cartagenera, así que ha sido ahí un poco...
Sí, es verdad,
A lo mejor el siguiente, pues a lo mejor en, yo que sé, en Múnich...
En Don Benito, que da ahí Carlos.
Pero tú naciste en un hospital de Don Benito.
Sí. pero no vayas, no hay. Creo que Cartagena, yo estuve en Cartagena hace poco, hicimos un programa allí y me gustó mucho, me pareció muy bonito, ¿eh?
A ver, yo siempre digo que es como una ciudad que no está nada bien, o sea, como que no está, como que no se habla mucho, o sea, es como en plan como que es que,
joder, pues era donde yo la oigo hablar de ella todos los días,
pero porque trabajo conmigo.
Y últimamente también ha habido pues de Bogotá,
está de moda.
Claro, exactamente, o sea, hay mucha gente de Cartagena que vivimos en Madrid y que reivindicamos un poco. Mira que ya te digo que yo soy manchego realmente, pero claro, como que tanto a mi pueblo como donde paso el tiempo, que es pues eso, los dos sitios, o sea, yo paso mucho tiempo en Madrid, en Alcázar y en Cartagena, pues me gusta estar ahí, me he comprado una casa allí y estoy contento.
A mí me encanta Cartagena. ¿Qué opinas del ocio de Cartagena? Yo creo que es una mierda.
¿El ocio de Cartagena?
Sí.
A ver, yo entiendo que tú... Bueno, de hecho, una vez medio hablamos un poco de esto,
sí,
hace tiempo.
Sí, en otro programa que tuvimos muy exitoso llamado La Playlist.
Que los días estuve viendo, ese programa fue divertido.
A ver, sí, yo me lo pasé muy bien, ¿eh?
Hablando de refranes.
Hablamos de refranes.
No, yo me lo pasé muy bien. Pero bueno, he de decirte que hay veces que... O sea, yo que soy un poco más mayor que vosotros, ya pasaréis, que esto está súper de moda, que es el tardeo.
Claro.
El tardeo,
hay muy buen tardeo en Cartagena.
Claro, exactamente.
Eso es cierto.
Entonces yo creo que pasa que... En Cartagena la gente sale mucho de tardeo y de cañeo, porque es además las marineras tal, o sea, se come muy bien. Entonces yo creo que la gente va de tardeo y luego ya el que se quiere liar tiene que salir.
Ya, yo es que claro, como persona de 25 años, creo que, 26 años, perdón, ya ahora es verdad que a lo mejor sí que soy más de tardeo, pero como persona que ha estado ahí entre la franja de 17, 26... El ocio joven está muy castigado en Cartagena. Tienes que irte a Murcia y es como, es que
claro,
yo...
Eso es lo que me pasó, que yo, antes de conocer a Yarea, yo estuve con una chica de Cartagena, que no sé por qué todo me ha llevado. Bueno, yo ya creo que por eso le tengo tanto cariño a Cartagena. Y entonces estuve con una chica que vivía allí, bueno, esto, tal. Entonces yo conocí Cartagena como... realmente cuando estuve con ella. Y es verdad que me daba mucha rabia que yo tendría como unos 21 por ahí y claro, yo decía, vamos a salir. Y ella me dice, no, si es que no hay nada que... Ya. O sea, no hay nada para salir. Y yo, plante, pero vamos a ver.
No puede ser que no haya... Algo habrá.
No.
Hay cosas para salir, sí. O sea, sí puedes salir, pero es verdad que no hay una discoteca en plan rollo tal. O sea, no... Como que no sé... O sea, no...
No hay un centro neurálgico. Sí. Bueno, está la calle Cuatro Santos y todo eso, sí, no, así que es más de bar y tal, pero no hay como un centro de
una sala. No hay una discoteca. O sea, hay muchos bares que abren y tal, y además tú vas y tú, pues eso, el otro día pues nosotros acabamos, hicimos como una cena de tropa y acabamos en un sitio hasta las 6. Pero no hay, o sea, es como que realmente no hay una macro discoteca, o digo una discoteca de, pues, de 1,000, 2,000 personas en las que...
Ah, vale.
O sea, no,
sí,
no,
y como que tampoco tiene opción, como que solo hay un tipo de ocio en Cartagena. Pero no hay como una cosa un poco más de, pues, si te gustan los conciertos, salas de conciertos, que empiece un grupo pequeño, no sé qué. Claro. Eso no existe.
Eso es
que la Murcia es como, tío.
Eso es verdad.
Es que siendo un chaval de 18, 19 años, no te va a coger el autobús para irte a Murcia y luego volverte a las 3 de la mañana. Es un chocho, como un camión grande.
A ver, yo, y además, una de las cosas por las que yo creo que yo soy muy, muy, muy fiestero, es que yo, cuando yo me vine aquí a vivir con 18 años a Madrid, y claro, o sea, al final es que... Y yo creo que ya te digo, yo salía todos los días. O sea,
¿todos los días?
Todos los días.
Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Hubo veces que yo salí todos los días. Unas veces me recogía antes y otras después. Pero es verdad que, a ver, yo soy el... O sea, yo soy de la gente que... Cuando se va el último,
te vas.
Me voy yo. Si vale. No, siempre hay algo... O sea, pero yo soy de los que piensa que siempre va a pasar algo.
Sí.
O sea,
tengo
mucha fe.
Ahí va.
Pues también tengo FOMO, ¿eh?
Es mucho más
también,
bonito.
Pero tengo mucha fe.
Qué cosa más bonita.
Es que como de guión de serie de los Javis. Tengo mucha fe.
Sí, sí, pero tengo fe y FOMO. Las dos cosas.
Hostia, pues es una mezcla mortal,
hostia,
¿eh?
Yo no tengo nada de FOMO. O sea, yo siempre me voy y pienso... La gente me dice, pues pasó esto. Yo digo...
Pero eso, entonces es porque crees mucho en ti. Entonces, como todo lo que pase, a partir de que me he ido yo, ya no va a molar.
Siempre, siempre que siempre pienso, conmigo hubiera estado mejor.
Claro, pero entonces...
Hay que poner de moda el YOMO.
El YOMO.
El YOMO.
Joy. El joy of missing out.
Ah, ok.
Que es lo contrario.
Sí.
Salir de la cueva de Platón.
Claro, es ver a la gente pasándoselo bien en otro sitio y decir, se lo están pasando muy bien, pero yo me lo estoy pasando muy bien en mi casa.
Es verdad, pero, joder, a mí lo que me da, o sea, es como en plan... No es que fuera como que es verdad que la gente eso tiene que pasar bien y además yo siempre me he perdido por mi trabajo, me he perdido cumpleaños de colegas, de familia, de no sé qué, y se lo han pasado bien, pero es como, yo siempre digo, joder, me hubiera gustado vivirlo,
ya.
¿Sabes? Es que por eso es lo que te digo, que tengo mucha fe, porque no es lo mismo vivir las cosas en plan reírte el momento que luego reírte con los stories de otro.
Ya,
no es lo mismo.
Lo peor es cuando, por ejemplo, unos amigos salen y tú no puedes ir ese día y el día siguiente se queda al grupo y tú puedes ir a la quedada del día siguiente. Y no paran de hablar de la noche anterior y no tienes contexto ni sabes de lo que están hablando. Eso da una rabia.
Claro, pues lo que estoy diciendo, ¿no? Al final. Pero es verdad que muchas veces, o sea, no hay que ser mala persona.
Eso ante todo.
Exactamente. No hay que ser mala persona y que si tus amigos... O sea, porque hay mucha gente... Y a mí me ha pasado, ¿eh? Esto de he sido mala persona alguna vez. Que he dicho, como este cumpleaños no puedo estar, ojalá y le llueva. Y no vaya a un sitio y no sé qué. Tío, hay que dejar que la gente se lo pase bien.
Eso es cierto.
Porque claro, si a mí me lo hubieran deseado, entonces no hubiera salido.
De las personas del mundo de la farándula, que me gusta a mí llamar, yo creo que eres la última en la lista a la que nadie consideraría mala persona.
Es cierto,
eres una persona que tiene una fama entre toda la industria audiovisual. Yo he trabajado en varios programas y en todos has venido tú de alguna forma u otra, se han contactado contigo. El comentario general sobre ti es qué persona más maja, por favor, que venga, todos le queremos.
Es que la definición es bonachón.
A ver, soy manchego, eso es para mí primordial.
¿Manchego
Rosete, o...? No, yo soy de Ciudad... O sea, mi pueblo pertenece a Ciudad Real, realmente, pero, o sea, estamos muy cerca de Toledo también, o sea, y estamos a una hora y media de Madrid. Pero yo creo que eso son... Mi madre es... muy buena persona. De estas personas que dices, mamá, es que eres muy buena. Entonces, de muy buena, llega un momento en que ya es como que se ríe, se ríe, sí, se ríe todo el mundo de ti. Bueno, y ya no es que se ríe de ti, sino como que se aprovecha la gente de eso, ¿no? Y es verdad que a mí, a ver, o sea, yo creo que considero que es verdad que la gente me tiene mucha más estima y me considera que soy mejor bueno de lo que soy. Porque es verdad que yo he sido un trasto muchas veces y tal, y me he equivocado como el que más. Entonces, es verdad que... ahora también estoy corrigiendo muchos errores que antes, ¿no? que antes tenía.
Pero yo creo que este tipo de cosas, o sea, este tipo de comentarios y de pensamientos sobre cómo se comporta alguien no es tanto de cómo seas tú en tu vida privada, sino la gente
de
la parándola.
De cómo eres tú en el...
Llama Carlos,
sí,
claro,
sí,
de
sí que, en plan, cómo eres socialmente.
Claro, de que al fin y al cabo cuando tú grabas un programa, tú entras y no estás solo los presentadores.
Está la producción.
Y también depende mucho, no solo cómo tú hables de cara a la cámara, sino con los que estás de cara a la cámara.
Es que para mí es muy importante, y yo creo que eso, a lo mejor, o sea, se tiene que a lo mejor que también reivindicar un poco, y es que vosotros sois los que estáis aquí, la gente nos está escuchando y estáis vosotros siendo los protagonistas como tal, pero sin vosotros, o sea, sin toda la gente que trabaja con vosotros, vosotros no seríais nada.
Bueno, tampoco os flipéis, ¿eh?
pero realmente que la gente lo tiene que saber.
Claro.
Entonces, yo cuando entro a una prueba de sonido o a un tal, hay mucha gente que ya lleva muchas horas haciendo cosas.
Claro.
Entonces, me gusta que esa gente se sienta parte y se sienta partícipe de lo que estamos haciendo. Y entonces eso, hubo un momento en mi vida que no lo era yo. O sea, que cuando estaba en Aurin y cuando estaba con mi banda, la energía que se palpaba era en plan... Pues, había veces que yo salía a tocar y no sabía ni qué músicos tocaban con nosotros.
Oh, joder.
Y entonces yo, una vez reflexionando, yo decía... Joder, son personas iguales que yo,
claro,
¿sabes? Y que directamente como que parezca que yo soy el imprescindible de aquí.
Sí.
Como, entonces yo le di la vuelta, tal, no sé qué. Pero bueno, ya lo que te digo, me gusta que me digáis eso, pero también es como, pero bueno, a lo mejor tengo que ser un poco más cañero a veces.
No, pero eso es verdad. Porque yo, por ejemplo, creo que a mí la gente me considerará educado. Creo que nunca he sido mal educado a nadie, nunca hablo mal a nadie, aunque quiera matar a alguien. Pero nadie diría... ¡Qué buena gente es Carlos!
¿En serio?
Sí.
Pero eso tampoco es malo.
No es malo, pero tú tienes esta cosa como de que te acercas a la gente, le preguntas por su vida, sus cosas. Yo soy educado, pero no soy majo. Pero porque no me sale, o sea, a mí no me cuesta hablar con desconocidos, o sea, con la gente de aquí, la estoy harto de verla, quiero decir,
claro,
¿sabes?
Claro,
pero
claro,
en plan de...
No, pero un sitio nuevo. Es verdad que hay un punto, que esto yo lo hablo con muchos amigos míos, y a mí me cuesta despedirme de los sitios. Mm. O sea, de hecho, mis amigos me dicen que soy el típico coñazo, que yo cuando voy a una fiesta, si yo me voy antes o si me tengo que ir a cualquier cosa, yo voy a cada uno de ellos a decirles, me voy, ¿sabes? Y darle un abrazo y decirle lo mucho que le quiero.
Claro.
Entonces, yo eso lo hago. Entonces, llega un momento que hay gente que le sale y hay gente que dice, yo me voy y mañana ya me dirán y tal.
Claro,
entonces,
yo soy esa persona.
Claro, pues eso es lo que te quiero decir, pero eso ni es bueno ni es malo. O sea, yo siempre he considerado que socialmente hablando, siempre como que tengo una, no sé, una empatía o algo que me hace que pues eso, que hablo, y es que soy un, o sea, yo hay veces que yo digo, tío, hablo demasiado. O sea, te lo digo en serio, ya digo, a esta persona le estoy dando una chapa, que, entonces, eso hay veces que tú mismo, pues, joder, yo preferiría muchas veces ser como tú, de coger y decir, me podría, o sea, me voy y no pasa nada. Porque hay veces que no te apetece hablar con nadie, pero como tu personalidad es así, coges y dices, ah, pues a esta persona le voy a hablar hasta que me diga, bueno, y hasta que se acabe la conversación. Hay veces que me estoy meando en festivales y tal, y es como, ¿cómo?
Y no meas
cómo
por seguir hablando.
Sí, tío. Pero no, porque, claro, ¿cómo le digo a una persona que te está contando algo que, oye, que me estoy meando, que me voy?
Claro, ¿no te pasa que es como de, es que seguro que se piensa que es una excusa porque no quiero hablar con ella?
Y yo digo, madre mía, como diga eso.
Ya, qué persona, movida.
Yo uso esa excusa todo el rato, y sin ninguna vergüenza. La de, me estoy meando, voy a fumar, y... hay muchas veces que digo, bueno, luego te veo, y simplemente me voy.
Claro, no. El luego te veo, que por supuesto, esto es un poco que a mí me ha pasado muchas veces, que es el cuando ves a mucha gente que conoces y tal, pero que no es tu amigo, y le dices, joder, a ver cuándo quedamos y nos tomamos una caña.
Ya.
Es como...
los dos sabéis que no va a pasar.
No va a pasar.
Es tan terrorífica esa frase.
No va a pasar.
Es como entrar de lleno en una mentira que sabemos, de la que ninguno queremos ser partícipes de ella.
Pero claro, yo que soy un quedabien profesional, soy muy... O sea, la utilizo.
¿La dices? Hombre, yo nunca la digo. O sea, si me lo dices tú, te diré, ¡claro, sí!
Sí, claro, pues pero
nunca la digo.
Pero yo te recomiendo, como pequeño hack para ti, para todos nuestros internautas, cambiar. Es un cambio muy ligero, pero que marca la diferencia, que es pasar del... A ver si quedamos a nos vemos por ahí.
Pero claro, pero no,
hostia,
pero
no te mojas en nada, ¿eh?
Pero es que el nos vemos por ahí no es decirle a alguien en plan de, joder, me mola tu rollo, o sea, me caes bien, me gustaría sentarme a tomarme algo contigo.
¿Y realmente quieres sentarte a tomar algo?
A ver, a veces que lo he dicho de verdad. No. O sea, a veces lo he dicho de verdad, pero hay otra gente que yo digo, si no, o sea, no va
lo
a pasar.
Si lo dices de verdad, tienes que decir instantáneamente fecha y hora. Y lugar, si me apuras.
Es verdad.
Mira, a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho eso y al final he salido ileso totalmente.
Sí,
sí, sí. Sí,
pues
vale, pues la semana que viene, el jueves, digo, vale, yo es que no sé si el jueves, pero bueno, voy a mirar a ver si el miércoles o el jueves. Y ni el miércoles ni el jueves, o sea, pero...
Si quieres darle un punch, un poquito más canalla, puedes decir, nos vemos por los bares.
En mi época se decía, plan, nos vemos en el McDonald's.
¿Por qué?
No sé, era como plan de como que siempre cenaba, o sea, era como que había, o sea, en los 90, bueno, es que digo los 90 como si fuera un viejales, a ver, que un poco sí.
A ver, tú con los 90
nos llevamos 7 años.
En los 90 tenías 9 años, Dani.
Claro.
Quiero decir como que soy de la generación de los 90.
Ah, vale.
¿Sabes? Entonces, quiero decir que esa gente, o sea, cuando ya éramos adolescentes y tal, el McDonald's estaba como...
Que era el centro neurálgico.
Y entonces todo el mundo iba o al McDonald's o al Burger King. No había otra, o sea, no había KFC, no había nada. Entonces era en plan de, pues nos vemos por el McDonald's.
Creo que voy a empezar a decir eso yo, ¿eh? Pues,
o sea, nos vemos por el McDonald's.
Nos vemos por el McDonald's.
Es que nos vemos por los bares.
Te montas a la persona automáticamente.
Rayadita en plan de... Sí.
Pero es que es más mágico que por los bares, porque claro, si tú dices nos vemos por los bares, puede ser que no te encuentres.
Yeah.
Claro. Ahí está la magia también.
Hay muchos bares, no hay tantos McDonald's.
Pero es como a empezar como a adoptar
Ahora en concreto creo que sí hay muchos McDonald's.
En mi pueblo, o sea, pues de hecho en mi pueblo nunca hubo. O sea, imagínate.
¿Nunca hubo? ¿En Alcázar de San Juan no hay McDonald's?
No, hay Burger King.
En mi pueblo hay Burger King, en mi pueblo y en el Dallol McDonald's. Es como...
Claro, pues para que elijas.
Tienes que ir a uno a otro.
No, pues yo descubrí el McDonald's... O sea, realmente yo ya... O sea, lo de nos vemos en el McDonald's es cuando me vine a vivir aquí.
Joder, me ha encantado.
¿En el Madrid?
Pues en Madrid, claro.
¿En el Madrid?
O sea, en el Madrid.
En el Madrid de la...
En el Bernabéu, de hecho, hay un McDonald's abajo.
Pero claro, yo pensaba que era en tu pueblo.
No, en Gran Vía. En Gran Vía.
Nos vemos en el McDonald's. Pues sí, es verdad que yo muchas veces he ido al McDonald's de Gran Vía.
¿Y cuánta gente te has encontrado que conoces?
De rollo de resaca, de las 7 de la mañana, y me he encontrado a gente.
¿Y en el de más abajo? En el de más abajo,
en el que lo quitaron. El chiquitito que era 24 horas por la noche.
Había uno que era esquina, que también era 24 horas, y ahora eso lo han cambiado más abajo. Pues yo siempre que iba ahí, siempre conocía a alguien. Yeah. Siempre.
Yo ya eso no lo hago, fíjate, ya me he quitado de eso. Pero porque ahora en cuanto termino una fiesta, me voy a la puta cama. No me queda ya el
24 fiesta. Horas.
No. No sé, o sea, apoyo que la gente lo haga, pero yo, en cuanto salgo, a la puta cama.
¿Quieren más de kebab? ¿De 24 horas o de McDonald's?
Me encanta un kebab, pero por mi salud no lo puedo comer.
A mí el kebab...
¿En serio?
Pero es que me revienta el estómago durante 5 días, ¿eh?
Me da igual.
Pero me encanta. O sea,
Yo en Cartagena, enfrente de mi casa,
vale,
vamos
pues
al
no digo,
mejor
¿cuál?
Kebab que he probado en mi vida.
¿Sí?
Se llama El Ayán.
Pero no digas que está enfrente de tu casa.
Sí, bueno, no pasa nada.
Ah, bueno, no sé. O sea, sí, no sé.
Ahí no... La gente... No, es que la gente
no conozco, yo sé kebab.
Pues es, ya te digo, es el mejor.
Es que Dani sabe mucho más de Cartagena que tú.
No, a ver.
¿Tienes coche?
Yo tengo coche, sí.
Es que a lo mejor has desbloqueado ciertas partes de Cartagena que yo nunca he desbloqueado.
A ver,
tengo
claro,
coche.
Claro. Es que es verdad también que últimamente me dijiste que no ibas tanto.
Claro. Voy en Semana Santa, ¿tú vas a estar en Semana Santa?
Pues puede ser.
Cuando me voy en el matón.
¿En cuál?
¿En el que hay?
Podéis quedar en el Allán.
Hay una cosa muy divertida. ¿Cómo se llama el kebab, perdón?
Allán. Aguárdatelo, que es muy importante.
Allán. Hay una cosa que estuve hablando el otro día con el equipo, que a mí me hace mucha gracia, y es que en Cartagena está el espacio mediterráneo, el centro comercial. Entonces, cuando tú vas a quedar con alguna amiga en el centro comercial, porque como he dicho, no hay ocio,
nos vemos
en el espacio.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Vamos al espacio.
Y claro, el otro día me dijeron, no, porque vengo del espacio. Y digo, ¿cómo que
yo me ¡Jesús Calleja!
Calleja también.
En mi pueblo, Don Benito, que no es tan divertido como Cartagena, tiene cosas tan
es
divertidas.
Es muy divertido.
Se iba a fusionar con el pueblo de al lado y lo iban a llamar Las Vegas del Guadiana, el nombre completo. Y yo tenía muchas ganas de que eso pasara porque quería decir, yo soy de Las Vegas. Me voy a casar en Las Vegas.
Pero realmente eso, pero también era malo también para... Claro, como,
¿por qué?
Claro, porque luego la gente iba a Las Vegas, se... No sé, como que se comercializaba demasiado.
A mí me gustaba bastante poder decir...
He estado en Las Vegas de España.
He estado en Las Vegas, es bastante divertido. Oye, ¿tú tienes algún requisito de famoso? ¿Tener un kebab en el camerino, por ejemplo?
Ah, pues buena pregunta.
Pues mira, no tengo ningún requisito así en plan tal.
No requisito, pero una petición que hagas.
No, pero es verdad que ahora me acabas de desbloquear algo que nunca había pensado.
Oye, un kebab después del Wisin, entra solo.
Sí, o sea, por ejemplo, la gente con la que yo voy, o sea, sabe, por ejemplo, que a mí me encantan también, soy muy, muy fan del lomo queso. O sea, un buen lomo queso a veces... O sea,
un lomo queso montadito.
Sí, un bocadillo lomo queso o montado, o sea...
lomo, estamos hablando filete de lomo,
sí, filete o de lomo,
filete lomo blanco.
Bueno, puede
lomo
ser también lomo adobado. No,
sí, es lomo adobado. Sí, o sea, no, claro, puede ser en plan embuchado, ¿no?
Pero a mí me encanta el lomo queso de toda la vida, el lomo blanco.
Claro, exactamente. Tú llegas a un bar y le dices un lomo queso y sí. Nadie te pone un lomo embuchado.
Ah, bueno, te estaba preguntando, a lo mejor a ti te gusta.
No, pero también me encanta el lomo embuchado. Pero, el lomo. Claro, pero yo, o sea, yo soy muy fan del lomo queso. Y entonces es como que en carretera. Nosotros pasamos, claro, tanto tiempo en carretera muchas veces que menú, menú, menú. Y, tío, y hay veces que yo digo, prefiero un lomo queso a comerme dos platos.
Ya,
prefiero un lomo queso. Y entonces ya muchas veces cuando piden cosas, tal, no sé qué, yo ya no pido. O sea, yo no pido ni de cenar, porque yo, de hecho, normalmente no ceno en, los en el camerino. O sea, yo antes de cantar no ceno, porque no tengo hambre, tal, y no bebo alcohol tampoco, por mi voz.
Claro,
y tal.
Hombre, por la voz.
Como muchas veces, si me encuentro bien y solo tengo un concierto, porque hay veces que tengo dos, tres conciertos seguidos. Entonces, eso yo empecé a notar que cada vez que bebía alcohol, las cuerdas se me
acaban.
Sí. Entonces, pues empecé a no beber antes de cantar. Luego ya me tomo.
Después.
Sí, claro, luego después me tengo que tomar una cervecita que me.
Para que le diera, claro.
Sí. Pero bueno, entonces, antes a lo mejor en la comida sí me puedo tomar algo. Sí, estoy bien de la voz y tal.
Sí.
Pero es lo que te digo, no tengo ningún requisito como tal.
Yo tengo uno aquí, solo uno. Tener cierta bebida energética, que no voy a decir su nombre porque no nos paga. Lo único que pido, tener eso porque yo llego aquí muchas veces con sueño y necesito como un chute de algo. Y lo único que pido, lo único que jamás he pedido es esa bebida.
¿Lo único que jamás he pedido?
Sí.
Sí, se dice así. Lo único
que jamás he pedido.
O sea, jamás es como siempre es...
Perdón, Arturo Pérez Reverte.
No, pero me han descolocado, me ha descolocado.
No, pero es lo mío.
En plan, yo lo que quería decir es que jamás le falte, ¿no? O sea, que jamás.
Sí, ¿no?
Sí, claro, porque si no lo estás diciendo bien.
No lo he dicho bien. Lo único que jamás te he pedido a mí me suena
lo único
bien.
Que jamás he pedido es como lo único que nunca he pedido.
Claro, exactamente. Pero él, claro, lo ha mezclado.
Claro, ha mezclado como dos cosas que muy rotundas, que es el siempre y el jamás. Como, es como, ¿lo has pedido o no?
Jamás no funcionaría como que lo he pedido, pero es solo una, la única cosa que he pedido.
No,
en plan,
para
como,
nada.
No, claro, que jamás he pedido es que nunca has pedido.
Jamás es de tiempo.
Pero yo creo que lo que él quería decir era que como que no me falte jamás, entonces como que lo has mezclado.
Claro, que nunca me falte.
Que esto pasa mucho a mucha gente, que hablando de cuando estuvimos en los refranes, no hay nada más divertido que una persona que se inventa los refranes.
Uf,
es bastante increíble. O sea,
totalmente.
No voy a decir qué persona, porque si no está aquí y se va a enfadar conmigo, pero le tengo apuntado, en plan rollo, una lista entera de refranes inventados.
Eso es increíble.
Wow. ¿Tienes alguno?
Mi favorito es a burro pasado, no le mires el diente.
¿Qué?
Sí, literalmente.
Hostia, es
a burro pasado, no le mires el diente. Y luego uno que ella, o sea, ella bueno, que se equivocó con el a toro pasado uh-huh. y luego a caballo regalado con el medio sentido. Pero luego hubo uno que lo dijo a conciencia, uh-huh. que es que ella dice que está en, claro, que en ese momento se dio cuenta de que hay un refrán que está mal puesto, que es, dice, mejor solo, o sea, mejor acompañado que solo, me dijo, realmente. Y claro, ella dice que ese refrán está mal puesto, porque dice que ella prefiere estar sola que acompañada, en general.
Fíjate,
Así que yo no sé si me lo está diciendo a mí o qué, pero claro, ella, o sea, es verdad que es una persona que no es muy social.
Bueno,
vale, entonces,
respetable.
Yo me gusta mucho también el momento refrán autóctono. O sea, aquellos refranes que solo son de una zona delimitada.
¿En plan?
En plan, por ejemplo, en Cartagena.
El del Roldán.
¡El del Roldán! Claro.
Pensejillas en Cartagena.
Cartagena, con Dani Fernández va a llamar el episodio. Bueno,
¿cómo era ese? Cuando el Roldán
lleva visera.
Lleva montera, sí.
O oh, lleva visera, sí. Como que lleven
agua lluvia. Aguacera, lluvia espera. Sí, algo así. Sí. En plan, cuando el Roldán, que es el monte que hay en Cartagena, tiene como, le cubre un poco la nieve. La nieve, la, sí. La nube. Uh-huh. Es que va a llover. Y es cierto.
A mí me gustan los que incluyen la palabra puta.
Es verdad, esos son muy buenos también.
Siempre son los mejores, en plan, encima de puta pongo la cama.
O follamos toda la puta al río.
O sea, esto es verdad que lo hicimos mucho en aquí.
Sí, y nos dijeron por primera vez, yo, déjate de decir puta.
¿Ah?
O sea, tuvimos la misma conversación y nos dijeron,
pero es verdad que son los mejores. Hablo de putas la tacón.
Ese es increíble.
Ese es increíble.
O sea, no lo había escuchado nunca.
Ese es increíble. Qué además, lindo. No sé por qué hablo de putas la tacones. En mi cabeza son dos drag queens teniendo una conversación. La Tacones es una de ellas, que habla de putas, en plan, de mi cabeza tiene mucho sentido.
A ver, el refrán, o sea, al final tiene mucho tiempo, ¿no? Al final es como volver al pasado.
A mí me gustó que la gente decía, se va a poner en el Twitter, que ponía, se va a poner de moda el refrán, he desayunado, no, joder, algo, ¿cómo era? Era, he desayunado mejor que el Papa o algo así, bueno, no, bueno, no. Ah, he desayunado como un Papa.
Está bastante bien.
Pero eso no es un refrán, eso es una frase hecha.
Ay, de verdad, otra vez esta discusión.
Es cierto, eso no es un refrán, eso no augura.
¿Vosotros creéis que realmente ahora mismo se están haciendo refranes?
Porque no,
no y no. Me jode que no veas. Y te lo digo en serio, ¿eh?
Pues ponte tú a hacer uno, que tienes un altavoz muy
grande. La verdad, además, la verdad es que te pega bastante.
Sí. Es que tú creadora, no sabes lo bonito que eso es para mí, Dani.
Claro, claro, claro. Que te pega
voy
bastante.
A intentarlo, voy a intentarlo. Pero creo que tienes que tener como un conocimiento y una sabiduría que yo no tengo.
Tú eres bastante lista.
Pero no soy sabia. Mi propósito para 2025 es ser sabia.
Pues yo pienso que tienen las dos cosas.
¿Eh? ¡Ay, muchas gracias, sí, Dani! ¿Ves cómo eres muy majo?
No, a ver, pero, a ver, si no, es que te digo una cosa.
Insúltala. No, dile no, hija de puta.
Cabrona. No.
Ni siquiera te ha dicho hija de puta.
Yo escucha una cosa. Para que veas que no soy tan majo. O sea, yo soy más natural que otra cosa, creo. O sea, me gustaría pensar que yo te digo las cosas conforme son. Entonces, hay veces que la gente prefiere a alguien que te dice las cosas como son que un falso. Entonces, pues, yo creo que eso también mucha gente te cae mejor porque, aunque, a ver, nadie, o sea, yo no soy de insultar, no, de perder el respeto, pero prefiero decirle la verdad a la gente. Y, Marian, tú no eras una persona que, o sea, no es que me cayeras mal, pero que pensaba que de esa gente que te da respeto.
Sí.
O sea, igual que Carlos, no sé, le veo como más abrazable. Te veía como con más respeto.
Pero todo el mundo me
dice. O sea, que te puedo decir una mala y una buena.
Bueno, pero no es malo lo que me ha dicho.
Toda la gente de mi entorno, que, para empezar, la mayoría no conocen a Marian porque es muy esquivadiza, y para continuar me dicen, pienso que me odia. Siempre. En plan, es como...
Pero porque yo soy una persona que cuando habla tiene un tono de voz muy sentencioso.
¿Se te escucha mucho?
Pues... No, pero como que digo, esto es una mierda.
Es verdad que tú hablas en sentencias.
Claro, yo soy como...
No das pie a que la gente te conteste sobre eso.
Claro, siento que hablo como un monárquico del siglo XVI, en Francia. En plan, como que no hay lugar a debate.
Le iba a decir que me recuerdas mucho un monárquico del siglo XVI.
Pero realmente esto no es verdad. Yo soy una persona especialmente baja, podría decir incluso que soy la persona más baja que conozco.
¿Más que Dani?
No, es mentira, ¿cómo voy a ser la persona más baja que conozco?
A ver, pero... quiere decir que a mí me da mucha rabia cuando hablo. Y porque yo, como te he dicho, que soy un chapas, os he dicho que soy un chapas, hay veces que hablo y hablo tanto que ya es como que la conversación ya es como, ¿y ahora qué sé? ¿Ahora qué vamos a decir? Ya no vas a decir nada. Entonces es como que yo digo, mierda, la he cagado, porque esa persona ya va a pensar que ya no puede decirme nada con respecto a eso, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces digo, la próxima vez tengo que hablar menos. Es que sí, me pasa muchísimo eso.
Sí, bueno, puedo entender lo que dices. O sea, no de que te pase, sino que sé el sentimiento este de cuando... para tener una conversación lo suficiente dinámica y fluida, ¿cuándo tengo que yo callar y o bien hacerle una pregunta a la otra persona o dejar un tema lo suficientemente abierto para que esa persona intervenga? Claro, es súper complicado tener una conversación.
Claro que sí.
Yo bueno, hablo, a veces tengo conversaciones con gente, rollo, no con amigos, sino con gente que a lo mejor no tengo mucha confianza, pero me voy a casa pensando, he hablado demasiado de mí, le he preguntado muy pocas cosas a ella. Y pienso, debería haberme interesado más por esa persona y no haber contado.
A mí entre artistas me ha pasado muchísimo, porque yo llevo muchos años en la música. Entonces, yo, es verdad que yo llevo, o sea, soy muy joven para artistas como Val, Melendi, no sé qué, pero es verdad que para mucha gente de mi edad, yo llevo más años que ellos, porque yo empecé con 18, o sea, una carrera con 18. Entonces, ¿qué pasa? Que he aprendido mucho y entonces tengo muchas anécdotas y tengo muchas cosas que me han pasado en la música para poder coger, y incluso amigos míos. Entonces, hay dos de ellos que me llaman el pequeño dictador. Te lo juro, porque, claro, porque yo cojo y les digo, no, es que esto no es así.
Ah, vale.
Digo, esto no es así, porque esto da, 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 da. Entonces, claro, es verdad que como llevo, o sea, llevo mucho tiempo, pues hay veces que, o sea, que, o por lo menos me tomo la licencia de decirle, en plan, y me da mucho rabia porque digo, joder, a lo mejor le he dicho demasiado de mí, le he hablado demasiado de mi música, le he hablado de no sé qué y no le he preguntado qué tal estaba él.
Ya. Pero entiendo lo que dices.
Pero y sobre todo porque en la música, que hay muchos egos, que yo no, encima yo no lo hago por ego, yo lo hago además porque hay una cosa que pasa mucho en la música y es que la gente no es amiga. Y eso es real. Y entonces a mí me da muchísima rabia porque es verdad que yo sí tengo muchos amigos. Pero entonces, la gente que es como cordial entre artistas, tío, me da mucha rabia, tío.
Ahí,
cuando vas a unos premios o tal, no sé qué, y tú ves a la gente en plan rollo, ay, que tu canción, qué guay, esa tal, no sé qué, y se aplauden entre ellos, digo, pero si se odian 100%, se odian 100%, lo tengo clarísimo, ¿sabes? Y claro, pues ese tipo de cosas me dan bastante rabia.
Pues claro, llevas tanto tiempo en la música que hasta has hecho un documental.
Exactamente, sí.
¿Qué tal hemos
hablado del documental y no hemos dicho ni cómo se llama. ¿Se llama Todo Cambia?
Sí, se llama Todo Cambia. Porque habla un poco de esa evolución que yo he tenido, que además para mí es una sorpresa, porque claro, a mí cuando me vino Repsol, porque ellos han hecho un cambio enorme en la empresa en la que su cabeza pues, ha tenido que, por supuesto, cambiar y de hecho ahora nuestra gira la hacemos con combustible 100% renovable, entonces ellos me hablaban un poco de que ese cambio les parecía un poco también un poco como el mío, que yo al final era un chico que con 14 años representé en Eurovisión Junior a mi país.
Sí,
no, pues, claro, exactamente.
No me acuerdo, no lo sabía.
Pues esa es la historia, que yo vengo de lo más comercial que hay, que es como María Isabel, pues pasar a hacer pues eso, conciertos en plan rollo pues, y tener colaboraciones con una de Bogotá, con Viva Suecia, o sea, que es literalmente todo lo contrario. Y pasar, por supuesto, por Aurin, que claro, eso era ya en plan rollo. Entonces, claro, yo... Cuando ellos me dijeron en plan de, oye, habíamos pensado en hacer como una pieza en plan rollo tal. Y entonces era un poco documentarse en plan de lo que me había pasado. Entonces yo empecé a enseñarle cosas de todo lo que había vivido, de todo tal, no sé qué. Y entonces me dijeron, es que esto no se puede quedar en nada, en media hora, tal. Dice, esto tiene que ser una película.
Qué guay.
Y claro, yo dije, tía, han considerado que mi historia da para película. Pero claro, yo, es verdad que yo, por ejemplo, una de las cosas más fuertes que yo he vivido... pues eso, en el no bullying, porque es verdad que a mí, por ejemplo, no, considero que no, que el bullying hay gente que lo ha pasado muchísimo peor que yo, sí, ¿sabes? Sí. Pero si yo he sido un poco apestado en mi pueblo, en mi rango de edad,
claro.
Porque claro, era como encima yo hacía música para niñas, no sé qué y tal. Entonces hubo un momento en mi vida en la que yo decía... Me gusta mucho la música, pero yo casi prefiero dedicarme a otra cosa. Prefiero casi jugar al fútbol, porque eso, aunque no llegue a ser futbolista nunca, pero me voy a llevar mejor con la gente de mi entorno.
Sí, ¿sabes? Va a facilitar mi día a día, aunque no sea...
Exactamente. Entonces, pues ahí fue cuando fui descubriendo un poco que al final mi vida tiene mucho que contar a la gente que se quiere dedicar a algo o que tiene un sueño, ¿sabes? Porque es verdad que, lo que te digo, yo he tenido muchos éxitos y en mi vida me ha ido muy bien en muchas cosas, pero en otras no me ha ido tan bien. Entonces yo eso es lo que intento también explicar un poco en el documental para que la gente sepa un poco también cómo lo he pasado, sobre todo en, pues eso, en mi etapa de cuando lo dejé con Aurin y demás, ¿sabes? Entonces, bueno, este documental yo creo que la gente va a... no sé, va a aprender un poco más de mí o de lo que he vivido, que no, que ahora se ve todo en plan rollo, pues, ah, has hecho dos cuisines, todo súper guay, tal, no sé qué, y se ve en plan rollo como sale mi mejor amigo hablando de cosas que nos hayan pasado en el pueblo, sí. ¿Sabes? De un chico, por ejemplo, que quemó una camiseta cuando pues, ponía aquí, vota Dani, Eurovisión, tal, no sé qué, porque era activamente cuando se votaba, ¿sabes?
Claro.
Y entonces, pues... cosas en plan rollo que un chaval de 14 años a lo mejor no sabe cómo las tiene que afrontar.
Sí, 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 sí.
Así que bueno, ya me contaréis a ver si lo habéis visto.
Lo veremos, estaremos visionando.
El Festival de Málaga.
Tú empezaste en la música con 14 años, ¿no?
Un poquito antes, porque o sea, realmente ya me gustaba de antes. Sí, y de hecho, pues, como que tenía amigos en común, yo realmente empiezo a cantar en un karaoke. Que mucha gente pues, le habrá pasado en su vida. Y entonces un amigo de allí pues, trabajaba en la televisión de Castilla-La Mancha y entonces hicieron como una especie de, como de concurso de niños, en plan, yo que cantaran cosas. Yo canté una canción de Nino Bravo, o sea, imagínate.
Wow. Es tener los cojones bien puestos en un pueblo...
Claro. Libre de Nino Bravo canté yo, sí. Y entonces pues ahí fue cuando ya empecé como yo a cantar, a estudiar un poco música, me metí en el conservatorio, Entonces yo empecé un poco, pero realmente a dedicarme a algo que yo decir en plan de saber lo que si tú estás en la música, que es una discográfica. O sea, mi primer contrato discográfico lo firmaron mis padres.
Claro. ¿Nunca has tenido un trabajo, para decir de verdad, pero claro, un trabajo de, en plan, de mierda?
He tenido trabajos de mierda, pero no he cobrado nunca por ello.
Uh-huh.
O sea, pues he trabajado en plan ayudando a un colega en plan en una tienda de chuches, poniendo cables al técnico sonido, ayudándole a poner cables.
Sí, pero
claro. He ayudado muchísimo, pero nunca he... O sea, porque, claro, yo empecé muy joven. Uh-huh. O sea, yo empecé...
Siempre has estado en el epígrafe de artistas y toreros.
Es verdad.
Literalmente. O sea, siempre. O sea, yo solo he sido artista y torero.
Además, te iba a decir que se te da mucho mejor lo de torero, que lo haces muy bien.
Claro, exactamente.
En vez de un whiz, intento un Las Ventas, últimamente. Bueno, Las Ventas hay también en conciertos, ahora sí. Que lo pienso, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, yo canté una vez en Las Ventas. Ah, sí. Sí, sí.
¿Pero con Aurin o con...?
No, con ya solo. O sea, hace una movida que lo cierran, o sea, lo tapan y
sí,
tal. Y hacen... De hecho, cantó Samurai, creo que cantó hace poco.
Sí,
sí.
Esto que has dicho antes... hace un rato, de que tú en tu época de Aurin no sabías con quién estabas tocando y todo eso, yo entiendo que se te fue un poco la flapa en esa época.
Sí.
¿Y cómo la recuperas? O sea, sí. ¿Cuándo es el momento que dices, se me ha ido completamente, no estoy siendo un ser humano, tengo que cambiar esto?
Mi hostia grande viene cuando me sientan en una mesa y me dicen que Aurin se acaba. Uh-huh. O sea, me dicen, esto ya no va... O sea, hay proyectos alternativos, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Uh-huh. Y ahí es cuando yo digo...
¿Qué es lo que quiero hacer?
¿Qué hago yo? O sea, si yo no tengo plan B, ¿no? ¿Y uh-huh. qué he sido? ¿Cómo he tratado a la gente? O sea, uh-huh. porque luego de repente la gente... no es que me deje de hablar, pero yo les dejo de importar.
Claro.
Entonces yo cojo y claro, yo empiezo a decir, ¿pero yo qué he hecho? Y claro, digo, entonces ya te empiezas a analizar y empiezas a decir, es verdad que yo nunca he sido... lo que se denomina un gilipollas, porque es lo que te digo. O sea, al final los valores yo creo que vienen internos un poco de tu educación y demás, pero sí es verdad que yo a lo mejor había hecho cosas de tonto.
Sí.
De decir, eres un tonto y te has creído más que otra persona y tal. Entonces, ahí es cuando viene, cuando yo cojo y vuelvo un poco a mis amigos de siempre, que son los que me aguantaban en las buenas y en las malas, y entonces yo decía, claro, entonces yo a partir de ahí... fue cuando yo supe que no todo es fama, no todo es dinero, no todo es...
De hecho, casi nada es fama ni dinero, ¿eh?
No, claro, por eso mismo. Que por supuesto, tu trabajo implica ese tipo
sí,
de cosas.
Sí,
o sea,
sí.
El éxito para toda la gente es... ¡Buah! Has llenado sí, un within. Sí, o
claro.
sea, que, ¡buah! Eres número uno en no sé dónde. Y yo ahora valoro otras cosas.
Claro.
¿Sabes? Y eso, con mi edad, sorprende. Porque, claro, hay mucha gente con mi edad que con 33 años... Claro, tú eres joven como tal, pero claro, yo en mi discográfica, por ejemplo, no me querían. O sea, no es que no me quisieran, sino que al principio apostaron por dos compañeros que no eran yo.
Uh-huh.
Entonces, era como en plan, buah, ya no me quieren, no sé qué.
Ahora tienen que estar tirándose de los pelos.
No, a ver, sigo en la misma, ¿eh?
Ah,
o sea, sigo en la misma.
Warner.
Sí, sí, sí. Ah, yo llevo en Warner desde los 18 años.
Ah,
o 18.
Hostia, como Max Bunny, ¿eh?
No, claro. Pero lo que te digo es que también, pues eso, te viene bien aprender de los errores.
Pero es que esto que has dicho me resultó tan curioso de que sienten a Aurin a decir, se va a acabar Aurin. Ya. En plan, no decidiré yo que soy Aurin cuando se acaba Aurin.
Ah, sí. Pero claro, es que, tío, ahí hay muchas cosas. Claro, al final, claro. Nosotros tampoco éramos... O sea, yo, para que te hagas una idea, una de las cosas que yo te digo que he aprendido, lo que me decías un poco antes, yo pensaba que llevaba los pies de mi carrera. O sea, en plan, yo pensaba que llevaba todo. O sea, en mi carrera, y que era yo el que decidía de todo.
Ya,
y mis compañeros
esto.
Igual. Y luego nos dimos cuenta de que a nosotros nos tenían en una parte en la que más o menos iban haciendo, oh, sí, por aquí, por aquí.
Sí.
Por aquí. Y claro, y tú decías, ah. Y entonces te das cuenta de repente y dices, ah, vale, esto funciona por aquí.
Pero esto es una locura.
Claro que es una locura. La industria de la música,
claro,
es una locura.
O sea, soy como hámster en un laberinto, ¿no? De sí, la libre elección.
Es que a mí hay una pregunta que me hicieron muy interesante hace poco en una entrevista, que me dicen... ¿Pero tú eres libre?
Uh-huh.
Y yo digo, hostia, no lo sé.
¡Qué bonito esto!
Y dice, no,
teniendo en cuenta que empezaste a cantar con Libre de Nino Bravo, tío.
Ah, es verdad.
Eso es
que yo siempre he tenido fe.
Claro. Y FOMO.
Exactamente. Entonces siempre he tenido fe a ser libre. Pero realmente ninguno en la industria de la música, incluso si vosotros lo pensáis...
No, nosotros no somos, claro que no somos.
Nadie
libres.
Es libre claro. en su trabajo y en su vida y en su tal. Entonces yo llevo un momento en que yo cojo y le digo, yo pues es que no lo sé. Digo, sinceramente, claro. Digo, yo quiero pensar que ahora soy más libre que antes. Porque yo ahora escribo las canciones, elijo las canciones y no me va a venir nadie a decirme. Pero hay veces que me dicen... Dani, nosotros pensamos que... Y porque a mí me gusta mucho escuchar también a la gente que tengo a mi alrededor, sobre todo a la gente que me quiere. Entonces, claro, si tú me vienes y yo te tengo un aprecio que flipas y me dices, es que esta canción es... Esta es la buena.
Ya.
Y claro, yo en mi cabeza digo...
Ya, empiezas a rayar.
Entonces, ¿he sido libre?
Ya.
Tienes que verte el documental de Aitana, tío.
Es verdad, te lo estaba pensando justo en...
Pues, me lo han recomendado, no lo he visto, no me ha dado tiempo a verlo.
No es tan bueno como el tuyo, pero...
No, seguramente que sea mucho
es
mejor que el
bueno,
mío,
muy chulo.
Porque te voy a decir el porqué. Sé que se ha grabado mucho más tiempo. Al final ella creo que ha vivido cosas que no me gustaría vivir a mí. Y yo esto se lo he dicho a ella personalmente.
Sí.
Sí, porque para mi forma de verlo, yo creo que a Aitana se le ha dado... por todos lados siempre, y no se lo merece, porque es una chica encantadora, una chica que bueno, puedes tener sus errores, puede tener tal, pero tío, Aitana, tío, no se le ha respetado como persona.
Totalmente,
no.
Porque tiene dos cosas muy malas.
Ser
mujer, y dos, empezar con 18 años. Tenías todos los factores para triunfar y para que se le tratase.
Claro, la historia es que entonces, ahora que se muestra ella misma, es como... Bueno, es que claro, es que no está tomando buenas decisiones, es que no sé qué. Digo, ¿podéis dejar a la chica que se equivoque o que haga lo que realmente le dé la gana?
Totalmente.
O sea, y si quiere hacerle caso a no sé quién, que se lo haga.
Sí.
O sea, tú tienes dos opciones, o escuchar su música o no. Ya está, porque ella no ha matado a nadie, no la ha insultado a nadie, no... O sea, a ver, por supuesto, delante de lo que yo haya visto. Y yo he tratado mucho con ella, ¿sabes?
Porque cuando se gira la espalda es de Javier puta que se mira con todo el mundo.
No, pero ella, ya te digo, es una tía... Te lo juro, encantadora. Mm. Entonces, a mí me gusta que la gente ahora en el documental se dé cuenta de todo lo que ha vivido.
Yeah.
Porque se nos llena mucho la boca de decir libertad de expresión, no sé qué tal, pero luego somos los primeros que ves Aitana y Sebastián Yatra han vuelto. ¿Y qué haces? Clicas.
Yeah.
Y es como, estás aportando a eso. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Entonces, es verdad que yo estoy, o sea, siempre lo he sido, muy team Aitana, y me alegro que la gente ahora se empiece a dar cuenta un poco de todo lo que ha podido sufrir, porque parece que ella estaba en el éxito profundo, le va increíble, y es como, ella luego en su movida tenía sus cosas.
Esto que has dicho de titulares, Sebastián Yatra, Aitana, bueno, no sé qué, ¿tú has sido alguna vez carne de clickbait?
Sí.
¿Sí? Como por ejemplo.
Sí. El que peor, o sea, el peor a nivel mediático...
Uh-huh.
Fue uno con el tema del Real Madrid y Atlético de Madrid, que Aurín estaba en boca de todo el mundo y entonces a mis compañeros no les gustaba ninguno el fútbol y a mí me gusta el Atleti y era súper del Atleti. Entonces me hacen una pregunta que era pues carne de caña. Y claro, yo no, pero encima era de hace tiempo. O sea, el clickbait era no estaba tan... Ahora ya todo el mundo habla de ello, antes no. Entonces de repente me hacen una pregunta y me dicen, ¿quién tiene más fans? ¿Aurín o el Real Madrid?
No.
Sí. Y entonces yo de coña, además sabiendo obviamente que el Real Madrid es algo mundial,
claro.
Cojo y digo, bueno, pues el Real Madrid no está muy bien últimamente, tal, no sé qué. Yo entre risas, hasta ellos riéndose, estábamos riéndonos y tal. Y yo digo, yo creo que Aurín, tal. En plan de un poquito entre coña, ironía, no sé qué. Bueno, pues el titular que nos pusieron fue Aurín, 2 puntos. Tenemos más fans que el Real Madrid.
¡Guau! Wow,
me encantaría que wow. No lo hubiese dicho tú, sino que lo hubiese dicho como Carlos Marco.
A ver, a mí me hubiera gustado también.
Claro.
Pero el que lo dijo fui yo. Entonces me llamó mi repre en plan de ¿qué has dicho? La gente en plan echándonos encima, en plan de ¿pero qué dicen estos subnormales? Pero tal, no sé qué. Entonces, claro, yo, que había sido el que lo había dicho, era en plan de...
Tuviste que hacer un comunicado.
A ver, no, porque claro, yo lo que le dije a mi repre es yo no he dicho esto.
Ya. Yeah.
Entonces, la chica... Claro, ella lo transcribió para hacer clickbait. Uh-huh. Y entonces, yo cogí, lo cité y puse, yo esto nunca lo he dicho. O sea, yo estaba haciendo bromas sobre esto, pero claro, yo claro. No... O sea, entonces, lo que quería era que se sacara de... se sacó de contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella publicó hasta los audios de... Claro, porque entonces se hacía en plan una grabadora aquí y tal. Y claro, todo el mundo podía ver, pero claro, ya eso se quedó
claro, no,
en
no,
los
no,
fans de Auri, claro. En plan de, sí, dijiste esto, mira, tal, porque se lo llevó como a ella, a lo personal.
Claro,
claro.
Y claro, yo entendía que ella, pues a lo mejor tal, pero claro, la gente luego ya, fans de Auri, sobre todo, y la gente que ya nos conocía, uh-huh. Pues sí pudo ver que, claro, nosotros lo que estábamos haciendo era reírnos un poco. Hombre. Porque la pregunta también es que era totalmente absurda, ya. ¿Sabes? Ya. Entonces, claro, yo pensaba que la gente lo iba a entender, ya. Pero claro, no.
Pero cuando se cuenta una mentira sobre ti en internet, o sea, yo pienso siempre que no hay que decir nunca luego, nada luego, porque a la gente le va a dar igual lo que digas después. O sea, la mentira es lo suficientemente graciosa y como, no, ya no graciosa, sino la gente que quiere odiarte, le da una razón más para odiarte, va a dar igual lo que digas después, va a dar igual que lo puedas desmentir, porque el pecado está vendido.
Hay una foto, de hecho, de Carlos en pene en internet que no es verdad y él nunca ha salido a desmentirla.
¿Con IA?
¿No te acuerdas de esa foto que tienes tú? Así.
Ah, que me pusieron un pene de mentira.
Sí, me pusieron un pene de mentira.
Joder, pero la foto de verdad está en mi Instagram.
Claro, es una foto que existe de verdad.
Pero claro, para gente que pensará que es tuyo de verdad. Ese pene.
Joder, es una polla gigante. Si queréis pensar que es mío, no me importa.
Es increíble esa foto.
Claro, entonces, es como así, ¿eh?
Pero entonces a ti esto también te beneficia en plan no decir nada.
Un plan de Carlos Pérez el pollón.
Claro, exactamente, piquetón.
Que soy muy conocido en redes yo por el pollón.
Sí, sí, sí.
Bueno, Dani, nos tenemos que ir, pero nos hemos olvidado hacerte una pregunta. Dani Fernández, ¿eres más pija o más kinky?
A ver, es que aquí me tenéis ganado al 50%. Entonces,
ay, no.
Pero habla
nah, pero yo me mojo. Soy más kinky realmente.
Sí, ya yo también lo pensaba que lo eras.
¿Quieres que terminemos con una pregunta del trivial?
Depende si no me la liáis.
Es que ha comprado un trivial.
Ah, venga. Vale. A ver si voy a aparecer. O sea, esto... O sea,
esto, si no la sabes,
que yo he sabido
que cortamos radicalmente. Si no la sabes, en cuanto empieza a leer la pregunta, corta.
De hecho, voy a decir, lo sé. Y vale. si no la sé, la cortáis.
Y si la sabes... Bueno.
¿Qué quesito quieres?
¿Cuál quesito es tu favorito?
Geografía, entretenimiento...
El de deporte.
Deportes y pasatiempo.
Claro. Wow. Madre mía. Era el que aquí, cuando hemos jugado antes, no ha elegido nadie.
Sí.
Pero porque siempre tiene que haber algo de todo.
Hemos elegido entretenimiento y cine, pero ya está. ¿Pero qué haces?
De hecho, he de deciros una cosa. En el documental al final no sale, ¿eh?
Es verdad que es el logo de
¿No sale el qué?
Nosotros tenemos un trivial y jugamos en la banda.
¿Sí? Ah, entonces tú eres maestro del trivial.
No soy maestro. Pero sí es verdad que tenemos además dos... Están los técnicos por un lado y los músicos por otro.
Vale.
Y entonces jugamos en plan a ver quién es más listo. Uh-huh. Y hemos ganado siempre nosotros, por supuesto.
Hombre, no sé.
A ver, vamos allá. Dani Fernández.
Venga.
Daniel Fernández. ¿Estás preparado?
Ha sido rebuscada esta, ¿no?
Sí, no lo sé.
Dime que es de fútbol.
¿Cómo? Es de baloncesto. ¿Quieres que busque una de
esas? Sí, no, perfecto.
Vale. ¿Cómo se llama en baloncesto a un pase cerca del aro que un compañero recibe en el aire y anota antes de caer? La sé yo. Tienes que saberla.
Canasta.
No, un mate. No, es un mate.
No, pero eso es la bebida argentina.
Es un aliup.
Ah, no, aliup. Claro, coño.
Espera, te hacemos.
Vale, venga. Claro, pero es un mate en aliup.
Es una... Totalmente.
Exactamente.
Totalmente. Venga.
Una más.
¿Con qué equipo ganó Pau Gasol su primer anillo de la NBA?
En mi equipo, porque soy... Además, llevo tatuado a Kobe Bryant. Los Ángeles Lakers.
Eso es. Quesito naranja para Dani Fernández. Y además del quesito, tiene un Withing y un documental.
Ojo, Movistar Arena.
Aquí estamos
un
aquí.
Movistar Arena sí, y un documental.
Si lo llego a hacer aposta, o sea,
Hombre, no. Con muchas gracias, Dani Fernández.
Dani,
eres una persona estupenda.
Y a ver el documental.
Nos veremos por los bares.
Lo veremos en el McDonald's.